La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Fronteras de Rusia, Bielorrusia con Ucrania, máxima tensión, arrancan maniobras militares inéditas de Rusia en el territorio belarruso, vecina al norte de Kiev, Varsovia, Berlín, Bruselas, de nuevo escenario diplomático internacional para rebajar tensiones. Al margen, Francia anuncia el renacimiento de la energía nuclear con 14 nuevos reactores, promete Emmanuel Macron, el presidente. Y en Asia, India, arrancan elecciones regionales estatales, en particular en Uttar Pradesh, con más habitantes que Brasil. En juego la medición del Partido Nacionalista Hindú, BJP, gobernante local y también nacional. En adelanto de la última edición Américas, Bolivia, el caso Jeanine Áñez, arranca el juicio telemático contra la expresidenta interina en huelga de hambre. Fabián Elien, controles al micrófono, Marcos García Herrera, noticias.
Extrêmement grave, extrêmement préoccupante. Tout nous laisse à penser que c'est un geste d'une grande violence. Les annonces sont...
El ministro francés de Exteriores calificaba este jueves por la mañana en París de gesto de gran violencia el inicio de inéditas por su dimensión maniobras militares ruso-bielorrusas a las puertas septentrionales de Ucrania. La situación es muy grave, agregaba Jean-Yves Le Drian, como presión psicológica suplementaria, calificaba por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el inicio de estos ejercicios, que también tienen lugar durante 10 días a proximidad de las fronteras de Bielorrusia con Polonia y Lituania, socios de la OTAN. En total, 30.000 efectivos rusos movilizados. Más temprano informaba para RFI Xavi Colás desde la capital de Ucrania, Kiev.
Ucrania teme que jamás se vayan estos soldados, pero el Kremlin asegura que después serán replegados a sus bases. Son en total unos 30.000 soldados rusos los que están desplegados. Estos últimos días, además, han estado llegando a Bielorrusia armas de largo alcance rusas como baterías de misiles antiaéreos S-400. Pero hay más. Más al sur, 6 buques de guerra rusos salen del Mediterráneo para dirigirse al Mar Negro, en el marco de unas maniobras marítimas anunciadas que pueden elevar más la tensión en la zona. El Mar Negro es un cruce de caminos con Ucrania, con Rusia, con la anexionada península de Crimea y también con varios países de la OTAN, el epicentro de este pulso geopolítico.
Xavi Colás, en Moscú era recibida la jefa de la diplomacia del Reino Unido, Liz Truss, que pedía a su homólogo ruso que Rusia retire sus 100.000 efectivos concentrados en varios puntos de sus fronteras con Ucrania para tratar de iniciar una desescalada, dijo, y retomar la senda diplomática.
Ideologizированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда.
Al canciller ruso Sergei Lavrov no le parecieron adecuados esos ultimátums y amenazas, dijo, contra Moscú, no conducen a ningún lugar, en referencia a ese paquete de severas sanciones que Londres afirma haber preparado en caso de nueva agresión contra Ucrania, que también esgrimía en Varsovia el primer ministro británico contra los intereses rusos directamente allegados al Kremlin, en un contexto de política de firmeza respecto a Moscú, dijo Boris Johnson, que volvía a defender en Varsovia. Polonia, arribaban ahí 350 militares británicos suplementarios, además de un destacamento de paracaidistas airborne de Estados Unidos. De regreso a Londres, el primer ministro mantenía una escala, se detenía en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde el secretario general de la Alianza Atlántica, la OTAN, el noruego Stoltenberg, evocaba lo peor, dijo, al comentar que las maniobras en Bielorrusia constituyen, agregó, un peligroso momento para la seguridad en Europa.
This is a dangerous moment for European security.
Este es un momento peligroso para la seguridad europea. El número de fuerzas rusas está aumentando. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, manteniendo nuestro firme compromiso de encontrar una solución política.
En esta agenda diplomática matutina pasamos a la de la tarde. Berlín afirmó que Rusia no debe subestimar la unidad, la determinación de los europeos, en particular los países también integrantes de la OTAN, los 3 estados bálticos a los que recibía el dirigente alemán esta tarde en Berlín.
En esta para nosotros crítica situación
Se trata nada más y nada menos que de evitar una guerra en Europa, subrayaba el gobernante Olaf Scholz, subrayando a su vez las graves consecuencias que acarrearía a Rusia una eventual agresión. De la capital alemana a la danesa, Copenhague, donde en este tenso contexto Dinamarca abría hoy la puerta a soldados y equipamientos militares de Estados Unidos en su territorio, en el marco de un nuevo acuerdo de defensa que acerca aún más a este muy atlantista país nórdico escandinavo de Washington. Ana María Ospina.
En sådan aftale direkte mellem USA og Danmark.
Estados Unidos ha tendido la mano a Dinamarca en materia de defensa, reforzando la participación danesa en la OTAN, explicó en rueda de prensa la primera ministra Mette Frederiksen, que insistió en una defensa común y conjunta de nuestros valores. Aliado de Estados Unidos en la guerra de Irak, Dinamarca no contempla, sin embargo, la presencia de una base militar como la de Thule, de la que ya dispone Estados Unidos en Groenlandia, territorio autónomo danés, ni tampoco el despliegue de misiles nucleares en su suelo. Hasta la fecha, Copenhague ha desbloqueado para Ucrania 80 millones de euros de equipos militares, mantiene activa la movilización inmediata de un batallón de 800 soldados y contempla enviar aviones de combate a una isla estratégica del Mar Báltico.
Je souhaite que 6 EPR 2 soit construit et que nous lancions les études.
A tan solo dos meses de la presidencial aquí en Francia, sin haberse aún declarado como aspirante a su sucesión, Emmanuel Macron anunció un amplio y ambicioso plan para relanzar la industria nuclear civil con la construcción de 14 reactores de segunda generación de aquí a 2050, un anuncio que busca conjugar el plan de reindustrialización anunciado en noviembre pasado y el compromiso de alcanzar una neutralidad carbono en 2050. Mauricio Latorre.
El plan del presidente francés pasa por encargar al gigante energético francés EDF la construcción de 6 reactores EPR2 de segunda generación de aquí al 2050 y estudiar la posibilidad de encargar 8 adicionales, así como prolongar la vida del mayor número posible de reactores en funcionamiento. El mandatario liberal anunció asimismo un aumento de la producción de electricidad sin energías fósiles.
L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050.
Francia impulsará principalmente la energía solar menos cara y mejor integrada en el paisaje, afirmó, aunque también prevé construir 50 parques eólicos en el mar. Y sobre las controvertidas eólicas terrestres, el presidente francés abogó por continuar, pero de forma razonable.
Energía nuclear, otra joya de la industria francesa, la del armamento, en este caso aeronáutico. En Yakarta, Indonesia, el gobierno firmó un contrato para la adquisición de 6 aviones de combate Rafale fabricados por la empresa aeronáutica francesa Dassault y un contrato que incluye también la entrega de otros 36 aparatos similares más. Serios altercados en Wellington, Nueva Zelanda, a proximidad del Parlamento, actualmente cerrado por precaución, entre policías y manifestantes opuestos a la vacunación anti-COVID, concentrados ya desde hace 3 días en la capital neozelandesa, haciéndose eco de esos bloqueos que también suceden en Ottawa, Canadá, desde hace 2 semanas. Reacción de la primera ministra.
This is not representative where the vast majority of New Zealanders are. The vast majority have been vaccinated. Understand why we've had to have these rules.
No es ni mucho menos representativo de la población. Una gran mayoría de las islas se ha vacunado. En el fondo, esta campaña ha salvado vidas. Reaccionaba Jacinda Ardern, cuyo gobierno ordenaba la vacunación obligatoria hace meses para determinadas profesiones. De las elecciones regionales en India, en varias tandas en 5 estados, en particular en Uttar Pradesh, un estado con 200 millones de habitantes, abundamos en unos segundos más tras el boletín. En el enfoque a cargo de Orlando Torricelli, Coreas, el presidente surcoreano Moon Jae-in advierte que la península podría de nuevo bascular a un estado de crisis, dice, si el régimen norcoreano Pyongyang cumple con su amenaza de reanudar ensayos de misiles intercontinentales o de armas nucleares. La destrucción de un dron que se dirigía hacia un aeropuerto del sur de Arabia Saudita causó al menos 12 heridos. El aeropuerto de Abha constituye un objetivo regular de la rebelión Houthi en Yemen, alzada en armas contra una coalición militar dirigida por Riad, del Reino Saudita, desde 2015. El número de civiles muertos o heridos en el marco de esta guerra ha prácticamente duplicado desde la controvertida expulsión de los expertos de la ONU encargados de investigar las violaciones de los derechos humanos. Es la denuncia formulada por el Consejo Noruego de Refugiados, NRC, cuyo portavoz en Sanaa, la capital de Yemen, es Jasma Lavoie.
Los expertos tenían el papel de identificar las responsabilidades. Era el único mecanismo independiente, imparcial e internacional encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por las distintas partes del conflicto. Hemos notado que en los 4 meses anteriores a la salida de los expertos hubo 823 civiles heridos o que murieron, y en los 4 meses que siguieron su salida hubo 1.523, es decir, casi el doble.
El vehículo del primer ministro libio fue objeto de un tiroteo anoche en las calles de Trípoli, capital, agravando una crisis política insoluble. Previamente, Abdulhamid Beibeh declaraba que no reconocería el voto celebrado este jueves en el Parlamento situado en Tobruk, al este de Libia, en abierto desafío al gobierno central. Un voto del que salía como sucesor del influyente exministro, el ex influyente exministro del Interior, Fatih Bashagha. Paula Estañol.
Los miembros del Parlamento libio con sede en el este del país designaron al influyente exministro del Interior, Fatih Bashagha, como sustituto de Abdelhamid Beibeh en una votación que podría exacerbar los ánimos en una Libia inestable, enfrascada en una interminable lucha por el poder. Tanto Beibeh como Bashagha disponen del apoyo de grupos armados en Trípoli. Ambos habían anunciado su candidatura a los abortados comicios de diciembre pasado. Ambos son originarios del oeste del país. Beibeh, en el poder hasta hoy, estaba a la cabeza de un gobierno de unidad nacional reconocido por la comunidad internacional, pero fragilizado por la validez de su mandato y unos comicios aplazados sin fin. Había advertido que no cedería el poder a un gobierno que no hubiera salido de las urnas. El Parlamento no ha dudado en desalojarlo.
El país vecino Túnez, centenares de magistrados se concentran ante el Palacio de Justicia en la capital para protestar contra la reciente disolución del Consejo Superior de la Magistratura. En Burkina Faso subsahariana, el teniente coronel Sandaogo, nuevo hombre fuerte del país tras el golpe del 24 de enero, es declarado presidente por el Consejo Constitucional. Seguimos, regreso a la India, Uttar Pradesh y 4 estados más.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A cargo de Orlando Torricelli.
Este jueves en la India comenzaron las elecciones legislativas en varios estados, el primero de ellos el de Uttar Pradesh, con más de 200 millones de habitantes, el más poblado y con 543 escaños, el mayor número de diputados en todo el país. La victoria fortalecería al partido de Narendra Modi de cara a las elecciones nacionales de 2024. Eva Borreguero, especialista en Asia Meridional y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.
El estado de Uttar Pradesh ha sido siempre un estado central y muy importante en las elecciones de la India. Se conoce como el Hindi Belt, el cinturón hindú, porque tiene un peso demográfico muy importante, tiene 230 millones de población, y que eso ya resulta determinante para el peso electoral general del país y también para ver cómo predecir un poco cómo, cuáles van a ser las próximas, en qué dirección van a ir las siguientes elecciones. Y en este caso serían las generales del 2024.
Yogi Adityanath, un controvertido sacerdote y político que en sus inflamados discursos ha llegado a llamar a eliminar a los musulmanes, atizando una ola nacionalista, encabeza la lista oficialista del partido Bharatiya Janata BJP de Narendra Modi.
Yo creo que tiene es que es muy explícito, es muy agresivo en sus declaraciones. Esta noción de no voy a parar hasta que convierta a toda la India y apoyar las conversiones, esto Modi no se atrevería a hacerlo, aunque lo podría apoyar indirectamente. Pero no se atrevería porque Modi va, digamos, por otra vía, que claramente es nacionalismo hindú, que comparten los ideales, pero él representa el ala más dura. Hay que decir que en ese sentido hay un sentimiento creciente de orgullo hindú, de nacionalismo hindú, que va más allá del partido, que se extiende se está extendiendo por toda la India y este es un sentimiento que se está arraigando, es transversal y en todo el país. Entonces, claro, este es un discurso que genera discriminación y que resulta en violencia pues contra las minorías no hindúes, principalmente los musulmanes y también en algunos casos los cristianos.
Una victoria en estas elecciones que concluirán el mes próximo para algunos analistas convertiría a Yogi Adityanath en un potencial sucesor de Modi.
Orlando Torricelli, Uttar Pradesh, en juego a las puertas de Nueva Delhi, segunda parte.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Ivonne Sánchez, sobre esas medidas que están empezando a tomar algunos países occidentales para convertir la pandemia COVID en endemia. Conversación a continuación de Ivonne Sánchez con un virólogo uruguayo basado en París.
La pandemia del coronavirus es una crisis sanitaria que ha impactado a todo el planeta, pero también ha sido un laboratorio gigantesco que ha ayudado a entender mejor el mundo de los virus, sus modos de contagio, cómo evolucionan y se adaptan para replicarse. Se ha puesto también de relieve otros aspectos menos positivos, como la falta de coordinación de centros de investigación o la ausencia de un plan global en caso de una pandemia. Pero, en todo caso, ha permitido aprender nuevas cosas sobre la virología, aunque los tiempos de la ciencia no son los mismos que los de una pandemia. Andrés Pizorno es virólogo en el CIRI, el Centro Internacional para la Investigación de Enfermedades Infecciosas, ubicado en la ciudad de Lyon. Él lleva a cabo sus investigaciones en un laboratorio consagrado a los virus respiratorios, el VIR-PAT.
Bueno, nosotros somos el laboratorio de virología y patología humana, se llama VIR-PAT, es un equipo de los más de 20 equipos del Centro Internacional de Recherche en Infectiología de Lyon, y nosotros somos un equipo que trabaja sobre los virus respiratorios, sobre la mayoría de los virus respiratorios que causan enfermedades en adultos y en niños, en humanos, la gripe, virus respiratorio sincicial, los coronavirus, metaneumovirus humano, parainfluenza, todos esos, todos no, pero una gran mayoría de los virus respiratorios.
Muy bien, o sea que ustedes han estado, varios, incluso expertos de este laboratorio, los escuchamos seguido en los medios franceses. Díganos un poco, esta pandemia del coronavirus, ¿qué ha sido para su laboratorio? ¿Qué son las enseñanzas que les ha dado?
La pandemia ha sido un poco caótica, digamos. Yo creo que hay muchas enseñanzas a corto y a largo plazo. Nosotros pudimos, visto que ya trabajábamos con virus respiratorios desde antes, y fue también una oportunidad de poder aplicar varias técnicas y varias cosas que habíamos desarrollado para poder reaccionar rápido. Junto con el Instituto Pasteur fuimos los primeros a poder aislar el virus SARS-CoV-2 de la muestra de los primeros pacientes que llegaron al Hospital Villa, cuando había, creo que en todo el mundo había 2 o 3 países que habían aislado el virus para poder trabajar. Pero bueno, más allá de las cosas específicas, yo creo que una de las cosas es que no estábamos, no digo solo a escala del laboratorio, digo en general, como comunidad científica, como sistema científico y sistema de salud, preparados para reaccionar. Teníamos las herramientas, o sea, siempre se puede estar mejor desde el punto de vista de infraestructura, pero había recursos, había infraestructura, había laboratorios especializados, pero lo que faltaba era haber puesto eso, digamos, de una forma coordinada o haber creado antes de la pandemia lo que se llama, no tanto reaccionar a la pandemia, sino prepararse para una pandemia que puede venir, es crear infraestructura, crear redes de diferentes laboratorios especializados, poder compartir la expertise de diferentes científicos para que cuando llegue el momento, todo eso ya esté, todo el sistema esté aceitado y podamos reaccionar mejor, podamos caracterizar el virus, podamos evaluar posibles tratamientos en modelos preclínicos para después solo pasar a ensayos clínicos, a aquellos potenciales tratamientos que tienen realmente las mejores chances de funcionar. Creo que eso desde el punto de vista práctico Es algo que, si bien no estuvo tan mal, es algo donde se puede mejorar y mucho.
Pero si en tanto virólogo, usted o sus compañeros han aprendido cosas sobre la replicación, sobre las formas de contagio, porque como que cada día se aprenden nuevas cosas, ¿no?, de este coronavirus.
Ah, sí, eso sin duda alguna. Es un virus nuevo que lo conocemos hace apenas 2 años. Para ponerle un ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la gripe. La gripe ahora hace un siglo, hace 100 años, que conocemos realmente, que empezamos a tener datos científicos de la gripe. Y hay muchos laboratorios de muy buen nivel en el mundo que estudian la gripe y todavía seguimos aprendiendo cosas del virus de la gripe. Así que imagínate lo que es estudiar un virus que acaba de aparecer. Es cierto, ya conocíamos los coronavirus u otros coronavirus, otros beta coronavirus antes, pero este es diferente. Y ese ha sido un poco el problema, y yo creo que es un problema, una enseñanza que hay que tener para el futuro, del punto de vista de los mensajes que se dan de la comunidad científica a la opinión pública, o de los mensajes que se levantan, digamos, de los medios de comunicación. Los tiempos de la ciencia, los tiempos de la investigación, no son los mismos que los tiempos de una pandemia. Nosotros conocer este virus, el SARS-CoV-2, de una forma, digamos, bastante profundizada, nos va a llevar probablemente 10 años. Es cierto que se han hecho esfuerzos de punto de vista económico y de infraestructura muy importantes en el contexto de la pandemia que permitieron acelerar lo que son los tiempos normales de conocimiento, pero hay todavía cuestiones que no sabemos. Cada tanto aparece una variante que cambia un poco las reglas, como ahora el caso de Omicron. Entonces, sí, yo creo que hemos aprendido mucho, pero nos queda todavía mucho por aprender.
Muy bien, y ya para terminar, Andrés Pisorno, me gustaría, usted como virólogo, ¿qué aspecto le ha sorprendido más de este virus?
Varios. Si tuviera que elegir, es un poco la plasticidad que tiene. Cuando digo la plasticidad, es la capacidad de adaptarse. Es un virus que, si bien necesita de un receptor especial en la célula, el receptor ACE2, a que se une la proteína Spike, la espícula de superficie, para infectar, tiene mecanismos alternativos. Y Omicron es una prueba contundente de eso. Entonces es un virus que no es... Nosotros lo consideramos, sí, como un virus respiratorio, pero no solo como un virus respiratorio, porque tiene la capacidad de encontrarse en diferentes órganos, incluso si entra por la vía respiratoria. Entonces es bastante más complejo que un virus respiratorio clásico, si podemos decirle así, y por eso se hace también tan difícil controlarlo, por ejemplo, con medidas farmacológicas, otras que la vacunación.
O sea, digamos que es un virus súper inteligente, por decir así.
Entiendo cuál es el punto, pero hay veces que les adjudicamos, yo sé que no es el caso, pero les adjudicamos, digamos, intencionalidad a los virus. Cuando decimos, por ejemplo, yo he escuchado durante estos 2 años, sí, los virus evolucionan para ser más o menos transmisibles, ser más o menos patogénicos, más o menos graves. No. El virus no evoluciona para. El problema es lo que está mal. Cuando el virus muta, es su naturaleza. Son así porque, a diferencia de nosotros, cada vez que la enzima que replica el genoma genera errores y no tiene sistema de corrección como tienen en los humanos. Entonces, el problema es que esas mutaciones generan diferentes variantes que se van seleccionando o no según la presión que le ejerzamos. Por ejemplo, si tenemos un virus que es muy grave, no va a evolucionar para ser menos grave. Lo que puede pasar es si el virus mata a todas las personas a las que puede infectar, se queda sin huéspedes, entonces se extingue. Entonces puede ser que variantes que sean menos severas sean seleccionadas, pero no con una intencionalidad atrás, sino porque tienen una ventaja evolutiva. Por ejemplo, en el caso de Omicron, no se adhiere mejor al tejido respiratorio que Delta, por ejemplo, y otras variantes. Pero la ventaja que tiene es que escapa a una parte o escapa mejor a la inmunidad generada por las vacunas, entonces va a tener una ventaja pues, con respecto a las otras para transmitirse mejor. Pero digo, no creo que sea un virus súper inteligente, es un virus que tiene varios recursos. Entonces, si queremos realmente frenarlo, no tiene un punto débil. Hay que atacarlo en diferentes puntos para evitar que se nos escape, por decirlo así.
Y en conclusión, ¿cree usted que este sea Omicron sea la última variante o que anuncia el fin de la pandemia?
¿Cómo decirlo? Yo creo que eso hoy es más una expresión de deseo que una expresión con fundamento científico. Hay bases científicas para creer que podría hacerlo y hay muchas bases científicas para creer que no. Y yo creo que hoy por hoy las pandemias de virus respiratorios históricamente han durado por lo menos entre 2 y 3 años y las pandemias no se terminan por decreto. No decidimos nosotros cuándo esa pandemia se termina, pero las acciones que nosotros tomemos pueden determinar, van a influir en cuándo esa pandemia se va a terminar. Y hoy por hoy, el hecho de que la mitad del planeta esté aún sin vacunar, el hecho de que tengamos un nivel de circulación a nivel nacional, pero a nivel mundial, de Omicron completamente descontrolado, nada dice por qué en este caso no podrían aparecer variantes nuevas que tengan una ventaja con respecto a Omicron y que nos haga otra vez, digamos, estar en la misma situación en la que estábamos en principios de diciembre cuando algunos vaticinaban que con las vacunas y con la protección que tenía contra Delta estábamos bien y apareció una nueva variante que volvió a cambiar el tablero. Entonces, es una posibilidad, el virus no va a desaparecer. Yo creo que Omicron puede tener una influencia, no necesariamente en el fin de la pandemia, pero quizás en que en ciertos lugares del planeta la pandemia deje de ser un problema mayor y urgente de salud pública que impacte todo el sistema. Y a medida que logremos que esos rincones del planeta donde el SARS-CoV-2 deja de o tiene un impacto relativamente menor que el que tiene hoy sobre el sistema de salud y sobre la salud de la población, sean cada vez más lugares, bueno, en ese momento podremos decir que la pandemia está bajo control. Pero donde mientras siga habiendo en varios lugares del mundo brotes de coronavirus que no puedan ser controlados y que tengan un nivel de morbimortalidad elevado, no vamos a poder decir que la pandemia ha terminado.
Escuchábamos a Andrés Pisorno, virólogo del Laboratorio de Virología y Patología Humana, VIRPAT, de la ciudad de Lyon.
RFI, la selección del mes.
Tina Mueni and Alaina Palu.
Might never see you again. Ending this chapter, remembering left or each direction, my lead piece, fulfilling the need to be free. I'd spread my wings if I had these. Fly somewhere at ease. The sky looks endless. Never took our friendship on.
Je me lève.
La bronze.
De mes rêves. Dans le miroir. C'est moi ou pas. C'est mon reflet.
Plaisir de France et Bertrand Belin.
La vie est sur la table. Prends le serpent. L'époque est à la chance.
Tu veux finir, non, tu veux finir.
Vendredi sur mer.
RFI.
Pas d'offense.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.